Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hoy era el día señalado para que Pedro Sánchez hiciera su balance antes de irse de vacaciones. Aún le quedan unas horas al presidente de Trabajo porque mañana tiene Consejo de Ministros donde aprobará el permiso parental y después audiencia en Maribel con el Rey. Cuando deje Mallorca, pues podrá dar comienzo a sus deseados días de descanso. El caso es que esta mañana Pedro Sánchez se ha presentado ante los medios bajo el eslogan de Cumpliendo y la verdad es que no ha hecho nada que no se esperara de él. Desde el comienzo de su carrera política, Sánchez ha sido un político para que el fin justifica los medios. El fin es el poder y para mantenerse en él, cualquier medio sirve. Siempre ha sido un político en el alambre que ha ido cambiando de opinión en función de sus intereses y ha hecho de la resistencia o de la resiliencia, como él dice, una seña de identidad. Y hoy, pues ha vuelto a demostrarlo. Hemos encontrado al Sánchez de siempre. El presidente ha utilizado una hora para lanzar un puñado de mensajes muy concretos. En primer lugar, ha querido transmitir que no tiene pensado convocar elecciones anticipadas. Su intención es agotar la legislatura.
Las legislaturas duran 4 años. 4 años. Las elecciones generales serán en el año 2027 y ya les adelanto que el Partido Popular, cuando se celebren esas elecciones generales, al día siguiente pedirán un anticipo electoral como llevan haciendo desde hace 7 años. No sé si será el señor Feijóo quien pida de nuevo ese anticipo electoral, pero ya les adelanto que eso es lo que le va a pasar al Partido Popular.
Sánchez en estado puro, hasta el infinito y más allá. Da igual que la corrupción le cerque y que sus socios no le aprueben una sola ley. En segundo lugar, el presidente, que no ha logrado aprobar los presupuestos generales del Estado en los últimos 2 años, dice que su intención es presentarlos del año que viene.
El Gobierno de España presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026. En segundo lugar, vamos a elaborar unos presupuestos generales del Estado que sean mejores desde el punto de vista social, que ya son muy buenos, por cierto, con los cuales está trabajando el Gobierno de España desde hace unos años, y trabajaremos con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante esos presupuestos generales del Estado, esos nuevos presupuestos generales del Estado.
Pues eso dice, que los va a elaborar. Y como sabe que no le va a quedar más remedio que prorrogar los que hay, ya va soltando la idea de que los presupuestos que tenemos desde hace 2 años son muy buenos. No dice que el hecho de prorrogarlos esté limitando la capacidad de su gobierno para adaptarse a nuevas circunstancias. No dice que este hecho genera incertidumbre. No. Él dice que son muy buenos. Sobre los presupuestos, 2 asuntos. Si ha sido incapaz de encontrar apoyos para sacar adelante los 2 últimos años, ¿qué le hace pensar que puede hacerlo ahora? Y una cosa importante en cuanto al calendario. Para que haya presupuestos en 2026 ya va tarde. Y es que antes de que acabara septiembre, debería tener el proyecto listo y preparado. Estamos a finales de julio, con el mes de agosto de por medio, y aunque se sepa, nadie ha empezado a trabajar. Tercer mensaje que ha colocado hoy Sánchez. Su gobierno está haciendo que la economía española funcione como un tiro. Asegura que por 3er año consecutivo, España será la economía europea que más crezca, según los principales organismos internacionales. Cierto. Lo que Sánchez no dice es que España fue el país europeo que más cayó en la pandemia. Se parapeta en los datos de empleo, que son buenos, 22 millones de ocupados, en que la inversión extranjera va en aumento, 36.000 millones, y asegura que somos el país que más fondos ha recibido de la Unión Europea. Una matización. Si somos quienes más fondos hemos recibido, será porque somos los que más ayudas necesitábamos, ¿no? ¿Presumir de esto? Cuarto mensaje. Su gobierno gobierna.
En lo que va de legislatura, el gobierno de coalición progresista ha logrado aprobar el 42 leyes y, por tanto, cumplido con el 45% de los 200 compromisos que adquirimos con la ciudadanía en el año 2023. Es decir, en el ecuador de la legislatura hemos logrado sacar adelante el 45% de los compromisos a los cuales nos comprometimos con la ciudadanía hace 2 años.
Totalmente de acuerdo con el presidente, el balance es correcto. Se han aprobado 42 leyes, 33 leyes han sido rechazadas y hay 229 en tramitación. Muchas de esas leyes en tramitación están en este punto porque el Ejecutivo no encuentra los votos necesarios entre sus socios para sacarlas adelante. Entre las leyes aprobadas, bueno, pues la ley de amnistía, la ley que otorga ayudas a las personas con ELA, que no se aplica, la ley de representación paritaria, así hasta 42. Y te preguntarás, ¿42 leyes son muchas o pocas? Aquí lo mejor es comparar con otras legislaturas. Y si miramos entre 2014 y 2017, el gobierno de Mariano Rajoy, en 3 años, aprobó 225 leyes. De 225 a 42, hay un trecho. Quinto mensaje. Su gobierno lucha contra la corrupción.
Que hemos respondido con prontitud, con contundencia, colaborando con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Vamos a hacer un repaso, ¿eh? Desde el punto de vista penal, Sánchez tiene a su número 2 durmiendo en Soto del Real. El Supremo, en su último auto, confirmaba que Cerdán podía tener un papel directivo en una organización criminal. Su anterior número 2 y hombre de confianza, José Luis Ábalos, está investigado en la misma trama que Cerdán. Y además está investigado también por colocar sobrinas en empresas públicas. Su mujer está bajo investigación por tráfico de influencias. El fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, está imputado a un paso de sentarse en el banquillo por revelación de secretos. Hombre, actuar con celeridad con este currículum. Y el resumen final, quizás el mensaje más potente, porque es sobre el que Sánchez fundamenta todo. Si él no gobierna, viene la ultraderecha.
Es que ahora mismo el jefe de la oposición solamente puede pactar y de vez en cuando con un grupo político, que es Vox. Y cuando llega a acuerdos, ya estamos viendo qué tipo de acuerdos llega en las comunidades autónomas donde cogobiernan. No hay avances de derechos. Lo que hay es un retroceso, una involución. Bueno, yo no quiero eso para mi país.
Y es que ese es el principal argumento de Sánchez. Es el argumento que le sirve para amalgamar a los socios y es el argumento que resume todo.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 28 de julio. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Netanyahu asegura que mantendrá los ataques en Gaza hasta la desaparición de Hamas y la vuelta de los rehenes.
España ha anunciado que enviará 12 toneladas de alimentos a Gaza que se lanzarán desde el aire. Tras 4 meses de bloqueo, Israel abrió el domingo la frontera y permitió la entrada de ayuda humanitaria. En las últimas semanas, las muertes por inanición se han multiplicado. Por cierto, noticia de última hora que acabamos de conocer. Bruselas propone reducir la participación israelí en un programa científico por los ataques a Gaza. Esta es la primera decisión tras el análisis de revisar el acuerdo de asociación con el Estado de Israel.
Trump da un plazo de entre 10 y 12 días a Putin para pactar un alto el fuego con Ucrania.
El presidente de Estados Unidos explica que no está viendo ningún progreso y está decepcionado con Vladimir Putin. Acusa a su homólogo ruso de terminar las negociaciones y acto seguido lanzar cohetes a ciudades ucranianas como Kiev. El plazo es un plazo así, entre 10 y 12 días.
Pues eran 50, lo he bajado a 10, 12, veremos.
Claro, 10 o 12, pueden ser 11, pueden ser 10, en fin. ¿Cómo negocia Donald Trump, de verdad?
Bruselas defiende el acuerdo arancelario con Estados Unidos porque la alternativa era una guerra comercial.
El pacto supondrá un gravamen del 15% para la mayoría de las exportaciones. La Unión Europea se ha comprometido a comprar 750.000 millones de energía en los próximos 3 años, además de equipamiento militar. La Unión Europea lo que ha hecho es aceptar lo mismo que aceptó Canadá, el 15%, aceptar lo mismo que aceptó México, 15%, aceptar lo mismo que aceptó Japón, 15%.
El Consejo de Ministros aprobará mañana la ampliación del permiso por nacimiento a 17 semanas.
Se mantienen las 6 semanas obligatorias inmediatamente tras el nacimiento. Las 11 semanas restantes podrán disfrutarse hasta que el menor cumpla 1 año. Otra novedad. Del permiso de 8 semanas, que se puede coger hasta que el niño cumpla 8 años, 2 semanas van a ser retribuidas al 100%.
La abogacía del Estado pide casi 4 años de prisión para González Amador por presuntos delitos fiscales.
Se suma a la petición de la Fiscalía, que ya reclamó esa misma pena hace unos días. Además, solicita el pago de una multa de 448.000 euros, una cantidad superior a lo que habría defraudado González Amador.
El Papa expresa su consternación por el asesinato de 43 personas en una iglesia católica en la República Democrática del Congo.
Participaban en una vigilia de oración cuando un grupo de radicales entró disparando y con machetes. Entre los fallecidos hay varios niños que estaban dentro y fuera del recinto.
Tailandia y Camboya aprueban un alto el fuego tras 5 días de conflicto.
Los ataques en la frontera entre ambos países han dejado una 30 de muertos y 300.000 desplazados. Los combates se han producido en una zona de selva que han sido objeto de disputa territorial desde principios del siglo XX.
Encuentran el cadáver de una mujer que podría ser el de la desaparecida desde el viernes en Peñafiel, en Valladolid.
El cuerpo estaba a las afueras de la localidad sin aparentes signos de violencia. La mujer, de 34 años y madre de 2 hijos, salió de su casa sin su móvil y sin documentación.
Restablecida la circulación de AVE entre Madrid y Andalucía por un incendio en Ciudad Real.
Ha afectado a un tramo de la vía entre Puerto Llano y Venta La Inés. Durante unas horas también se ha paralizado el servicio de trenes de ancho convencional que circulan entre Mérida y Puerto Llano. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
La selección española femenina de fútbol ha vuelto a España tras caer ayer en la final de la Eurocopa ante Inglaterra. Está en el aire el futuro de la seleccionadora Monse Tomé, que termina su contrato. Y otro apunte del mundo del fútbol: el Atlético de Madrid ha presentado a su nuevo 10, Alex Baena. Dice que cree que va a ganar más de un título con el club colchonero.
¿Tú eres consciente, Nekane, de que antes de que nos vayamos de vacaciones
sí. Habrá
empezado la Liga?
Sí. Pero a ver, la mala noticia es para ti, ¿eh? Que todavía no te has ido de vacaciones.
Y para mí.
Eso es, pues yo he tenido un respiro, vosotros dos, ¿no?
No, Alba Gutiérrez se irá de vacaciones...
Justo ahí.
Justo cuando empieza la
Liga.
Exacto,
para ver a su Atlético de Madrid.
Pero yo viviré...
No, me perderé el primer partido. Bueno.
Yo viviré algunas jornadas todavía aquí. Gracias, Nekane.
Hasta ahora.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Martes con tiempo estable en casi toda la península, salvo en Baleares, por vientos que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora, y en Cataluña por lluvias a que pueden dejar acumulados de 20 litros en una hora. En el resto del país no se esperan muchos cambios. En el interior de Andalucía, en Córdoba y también en Extremadura, están en alerta amarilla por temperaturas que pasarán los 38 grados. Y en Canarias alcanzarán los 34 grados, las mínimas no bajarán de los 25 y el viento soplará de flojo moderado.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y en el mundo mundial está Enrique Cerveto con el Atlas en la mano. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes desde el mundo mundial, ahora mismo ya en el Pirineo, pero efectivamente en el centro del mundo.
Buen sitio. Oye, ya que estamos en este periodo en el que todo el mundo se mueve, hoy vamos a hablar de viajes en plural. El primero a Kiev.
Efectivamente, es un momento de viajes, de cambios y de cambios de equilibrios. Aquí ahora en Kiev se está produciendo un cambio de equilibrios o de desequilibrios, vamos a ver, en la guerra de Ucrania, porque después de que Trump haya dado otra vez un golpe sobre la mesa con una buena sacudida a Putin, diciendo que ha de acabar la guerra en 10 días, más o menos, ¿no?
O en 12, no lo sabemos todavía.
Sí, o sea, pero bueno, el caso es que el viaje que ha sucedido ahí, que me parece muy relevante, es el de Gideon Saar, que es el ministro de Exteriores de Israel. Desde febrero del 23 no había habido una visita de este nivel entre Ucrania e Israel. Israel tiene una tecnología militar muy importante, pero tiene también lazos con Rusia y había mantenido una posición, no diría neutral, pero digamos que trataba de alejarse del conflicto de la invasión de Ucrania. Ahora Israel toma esta decisión, es un gesto claro, digamos, de ponerse en ese lado de la confrontación, sobre todo porque, como ha dicho el ministro israelí, los dos hemos sido atacados por los mismos drones, es decir, los drones que fabrica Irán. Es decir, que si el enemigo de tu amigo te ataca, también es tu enemigo, y entonces Ucrania se vuelve ahora amiga de Israel, o Israel amiga de Ucrania. eso puede cambiar la situación allí.
Segundo viaje, Pekín.
Bueno, este ya es un viaje un poco más numeroso, porque no es uno, son cuatro. En los últimos meses ha habido cuatro viajes de altos responsables indios a Pekín, incluyendo a los ministros de Exteriores y de Defensa. Tú sabes que las relaciones entre la India y China son siempre tormentosas, pero ya, digamos, ahora da la impresión de que la India falta de tener garantías por parte de Estados Unidos de que le ayudaría a la confrontación con China, ha decidido pues entonces tratar de arreglar las cosas y ya se prepara para septiembre, cuando ya haya empezado la liga, como decíais, la visita a Pekín de Narendra Modi, el primer ministro de la India, que se espera pues como un gran acontecimiento. No hay que olvidar que en estos momentos la India es el país más poblado del mundo, antes que China, China es el segundo, y una alianza entre China, la India y bueno, y que con Rusia por ahí, pues es un escenario inquietante para nosotros. Así que vamos a ver qué sale de esto, pero da la impresión de que, contrariamente a lo que había sido hasta ahora, la India se quiere tratar de arreglar las cosas con Pekín.
Y tercer viaje, Kuala Lumpur.
Bueno, el de Kuala Lumpur también tiene que ver Trump con esto, pues porque es el sitio donde se han reunido los dirigentes de Tailandia y de Camboya para detener esta guerra. O sea, es una guerra muy curiosa porque, como habéis dicho, tienen un conflicto fronterizo desde principios de siglo, del siglo pasado, quiero decir, del siglo XX, porque tiene que ver con un templo del siglo IX, templo primero, un templo dedicado a Shiva, ahora es un templo budista, pero que se encuentra exactamente en la línea fronteriza. La frontera entre los dos países pasa por una cresta de la montaña, pues está en la mismísima cresta. Lo que pasa es que en los años 50 hubo ya una sentencia del Tribunal de Justicia Internacional que le dio la razón a Camboya y digamos que le atribuyó la propiedad de este templo, pero de todas maneras, pues para llegar a él hay que atravesar un territorio de Tailandia. La cuestión es que uno de los países es aliado de Estados Unidos y otro de los países es aliado de China. En este momento las gestiones de Malasia han tenido éxito también, sobre todo porque Trump les dijo a los dos: o paráis esta guerra, o voy a hacer cualquier cosa, que ya sabemos que este hombre tiene imaginación para todo. Y este ahora, de momento, esta situación se ha vuelto a calmar, pero estoy seguro de que en el futuro volveremos a oír hablar del templo de Prear Vinear.
Pues Enrique Cerveto, ¿a cuántos grados estás?
Ahora mismo no lo sé, pero esta noche creo que hemos estado a 12 cuando me despertaba.
¡Qué envidia! Gracias, Enrique. Un abrazo.
Un abrazo.
A 12 grados, venga. Casi como aquí en este estudio.
Yo creo que podríamos llevarnos un cacharrillo y hacer el programa con Cerveto.
¿Sí?
Yo lo dejo ahí, ¿eh?
Vale, voy a ver si lo muevo. Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo en su balance del curso político en Ecane.
El líder del PP ha criticado al presidente del gobierno por hacer un mitin y anuncia que ya prepara una lista de leyes que quiere cambiar o derogar si llega a la Moncloa.
La siguiente legislatura no será una legislatura al uso, porque además de reformar, tendremos que sanar. Por eso os anuncio que no vamos a dejar de trabajar, con el objetivo de tener listo en el mes de septiembre un listado de leyes sanchistas para derogar y otro para sustituir. Para que el primer día del nuevo gobierno sea también el último día de la etapa negra del sanchismo.
Ignacio Silva es el presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas.
Califica de injustos y desequilibrados los aranceles acordados por la Unión Europea con Estados Unidos. Ese 15% afectará a productos agroalimentarios como el aceite o el vino.
Cualquier noticia de imposición de aranceles es una mala noticia para el sector de alimentación y bebidas, por mucho que las expectativas sobre el mismo fueran mayores. Un arancel del 15% sobre nuestros productos provocará una caída de márgenes o un incremento de precios al consumidor, lo que llevará a una bajada de las ventas.
Ayman Safadi, ministro de Asuntos Exteriores de Jordania.
Y Jordania junto a España han presentado esta tarde las conclusiones del grupo de trabajo que pide la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y el reconocimiento de dos estados.
Creo que coincidimos en que reconocer al Estado palestino es una necesidad y para aquellos que argumentan que este debería ser el resultado de la negociación, ¿dónde está la negociación? Los palestinos están listos para negociar. No tenemos un socio israelí para negociar. Así que si no están dispuestos a sentarse a la mesa y negociar una solución de dos estados, entonces no pueden vetarnos para reconocer al Estado palestino.
Antonio Ledezma, quien fuera alcalde metropolitano de Caracas.
Ha estado en mediodía COPE. Se acaban de celebrar elecciones municipales en Venezuela. En la mayoría ha ganado el partido oficial del chavismo. Parte de la oposición se ha negado a participar como protesta.
Lo que se confirma es que cerca del 90% de los venezolanos protagonizaron una protesta pasiva con esta desobediencia civil, dejando desnudo a un régimen cada día más arrinconado en la soledad de su derrota y más aislado a nivel internacional.
Y el sonido musical, Carlos Santana.
El guitarrista está de vuelta en los escenarios españoles, 20 años de ausencia, hacía muchísimo tiempo que no pasaba por aquí, y tras estar en Barcelona, esta noche actúa en Madrid, después va a estar en Valencia, Murcia, Marbella y Jerez de la Frontera. Llega a nuestro país recuperado después de sufrir hace unos meses una fractura en un dedo que le obligó a suspender su residencia en Las Vegas.
Inconfundible esa guitarra.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Madrid es una ciudad de edificios altos y grandes avenidas, pero también está llena de leyendas que han sido transmitidas de generación en generación y que son parte de su historia. Hoy te propongo que nos acerquemos a uno de los rincones más curiosos de la villa. Es el número 59 de la calle Mayor y allí se ubica la Farmacia de la Reina Madre, el comercio más antiguo de la capital de España. Nos remontamos a 1578, durante el reinado de Felipe II, que trasladó la capital de España a Madrid. La ciudad se encontraba en plena transformación. Los 20.000 habitantes se preparaban para un gran cambio, la llegada de la corte. Pese a que de aquella época disponemos de pocos documentos de este particular negocio, la farmacia cuenta con sus propias leyendas. Begoña Domínguez es jefa de negociado de la sección de exposiciones, acción cultural y difusión del Museo de Historia de Madrid.
Hubo una primera farmacia en tiempos de Felipe II que estuvo pegada a la casa de Iván de Vargas, que hoy es la biblioteca Iván de Vargas, que está en la calle Sacramento. Y se dice que fue un alquimista veneciano el que la regentó. Vinieron muchos alquimistas venecianos, porque era él muy aficionado al tema de la destilación y al tema de la alquimia. Se dedicaron a hacer trabajos con el agua, con el aceite, para luego ser utilizados en los productos de botica.
La farmacia ha pasado por las manos de varias familias y por algún que otro cambio de sede en sus más de 400 años de historia. Uno de ellos fue en 1616, cuando se trasladó de la calle Sacramento a la calle Platerías, que en el siglo XIX terminaría siendo la calle Mayor. Sin embargo, no conoceríamos al primero de sus dueños hasta 1737, Francisco Ortiz y Crespo, tesorero del Real Colegio de Boticarios de Madrid, quien traspasaría el negocio a uno de sus dueños clave en su historia.
Es un sobrino suyo que se llama Bartolomé Fernández Ortiz, un boticario también con una gran formación. Y este es llamado por la reina Isabel de Farnesio, la mujer de Felipe V, que vive en el Palacio de la Granja. ¿Y qué quiere la reina? Tener su propia farmacia en el Palacio de la Granja. ¿Y qué hace? Nombra a Bartolomé Fernández Ortiz para que sea el boticario, simultanea estos dos cargos, ¿no?
Muchos sostienen que este acontecimiento dio lugar al nombre que tiene en la actualidad. Farmacia de la Reina Madre en honor a los servicios prestados. Tras el fallecimiento de Bartolomé, su descendencia, a principios del siglo XIX, sus sobrinos se hicieron cargo de la botica. Se abría un nuevo periodo de tiempo en el que, curiosamente, el local se convirtió en un espacio donde defender ideas políticas. Así nacieron los mitos y las leyendas.
El boticario era una de las fuerzas vivas de la ciudad y acogió en sus tertulias a todos aquellos que eran liberales, republicanos. A muchos de ellos les salvó de la horca, porque efectivamente hay un pasadizo en la farmacia. Por ejemplo, lo que dice la leyenda, ¿no? Que la reina iba allí porque temía ser envenenada por boticarios de la corte.
Los años pasaron y en 1914 la farmacia tuvo que ser demolida. Del diseño de la nueva botica se encargó el famoso arquitecto Jesús Carrasco Muñoz y Encina, que le dio un aspecto modernista. Actualmente, los miradores de hierro y cristal, las vigas y estanterías hechas de nogal, un precioso mostrador de madera y dos increíbles azulejos de Juan Ruiz de Luna deslumbran en este rincón de Madrid. No podemos cruzar el misterioso pasadizo, pero sí conocer algo más de la historia de la villa gracias al número 59 de la calle Mayor, la botica de la Reina Madre. Nos damos un paseo por las redes sociales. Buenas noticias para la investigación en el cáncer de mama, Alba.
¿Qué tal, Rubén? Sí, hemos podido hablar hace unos minutos con Fernando Lecanda, que es el investigador principal que lidera este grupo de españoles de la Universidad de Navarra. Han logrado dar con la tecla para reducir el cáncer de mama triple negativo, que es el más agresivo para las pacientes, y de hecho nos ha escrito una de esas pacientes con cáncer de mama ya superado. Asegura que es una buena noticia, que ojalá todos los meses tuviéramos más de una información como esta, porque dice que el avance en la investigación de cualquier tipo de enfermedad refleja que tenemos a los mejores médicos investigadores en España.
Y en tres minutos llega Luis Munilla. ¿Con qué, Luis?
Hola, Rubén, ¿qué tal? Bueno, vamos con el día después de la selección femenina, que hoy ha vuelto a España, y vamos a ver qué pasa con el futuro de Montse Tomé. Eso y, por supuesto, todo el lío de Ter Stegen en el FC Barcelona y los fichajes, claro.
Pues te escucho ya.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en los helados sándwich Maxibon Pack de 4. Comprando dos, el segundo pack te sale a 1,80€ y así en más de 4.000 productos. Hasta el 7 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz un Rebel, haz un Rebel.
El tarro se acabó, pero no se recicló.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La campista.
La campista la bebió y en el césped la dejó.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El forastero.
El forastero lo pensó y del recycling se olvidó.
¿Qué, me? Sí, tú.
Yo en vacaciones, entonces, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Las pequeñas cosas de la vida